Nota de la tarde. Vamos a conversar, Rubén, con Eduardo Cóceres, abogado previsional, sobre los cambios en jubilaciones que propone esta ley ómnibus y sacarnos algunas dudas, ¿no? Para ello lo vamos a saludar al doctor Cóceres, abogado previsional. Doctor, buenas tardes. Manuel Valdés, Rubén Darío Gómez los saludan. Bienvenido a Radio M.
¿Cómo les va? Mucho gusto, muchas gracias.
Bueno, qué placer, doctor. La primera pregunta para comenzar a hablar es, ¿cuál es su mirada, doctor, sobre las modificaciones, sobre la movilidad jubilatoria que propone esta ley ómnibus, este nuevo decreto que saca el presidente Javier Milei?
Bueno, les voy a pedir un poquito más de retorno porque lo escucho muy bajo.
Perfecto.
En realidad la ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos, como se denomina.
Doctor, disculpe, ¿está escuchando bien ahí? Así arreglamos el tema del audio, que es importantísimo.
Ahora estoy escuchando bien. Perfecto. Ahora estoy escuchando muy bien.
Ahora sí desarrolle, doctor, porque es importantísimo el tema. Y en realidad quiero que nos escuchemos bien y que el oyente pueda entender perfectamente todo.
Usted me preguntaba qué opino de la ley, ¿cómo
sí,
está?
Sí, sí, sí. ¿Cuál es su mirada, en realidad, sobre estas modificaciones de la movilidad jubilatoria?
Bueno, en primer lugar, debo decir con total y absoluta honestidad que la ley de movilidad jubilatoria vigente en este momento fue una farsa y un robo directamente para los jubilados, que han tenido el ajuste más duro en toda la historia de la seguridad social. Un jubilado de la mínima, un jubilado nacional, hoy está cobrando 105.712 pesos. Está cobrando hoy, lo va a cobrar en enero y lo va a cobrar en febrero, hasta el momento que salga la nueva movilidad, digamos, si todo estuviera normal. Uh-huh. Si todo hubiera sido normal como avanzaba. ¿Qué ha dicho Milei al respecto de esto? Que porque esta movilidad, la ley vigente de movilidad, toma los haberes y los ingresos de la seguridad social 6 meses atrás. Es decir, que siempre venimos con un atraso muy grande. Por más que salga la nueva también va a traer un atraso. ¿Qué opinaba Milei al respecto de esto y la gente que está a su alrededor? Que con el alto costo de vida que hemos tenido en noviembre, todavía no salió el índice de diciembre, en enero y febrero van a tener mínimamente un 30% de caída los haberes de los jubilados en esa situación, un 30% en enero, un 30% en febrero. En realidad, redondeaba algo así como una pérdida de un 40%, que desde ya es muchísimo. Entonces, ¿qué dispuso? Enviar en el capítulo tercero, denominado movilidad de las prestaciones, el artículo 106, es una ley amplísima, ¿no es cierto?, que tiene muchísimos artículos, 500 y pico de artículos. El artículo 106, ¿qué propone? Suspéndese la aplicación del artículo 32 de la ley 24.241 y sus complementarias y modificatorias. Ese es el primer punto. Ahí la suspende para que no siga produciendo los efectos en contra de los jubilados. El segundo párrafo lo faculta al Poder Ejecutivo Nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones. Ya se desentiende, no dice de qué forma va a ser la automática, pero ya se desentiende de la metodología de aplicación de la ley anterior, y dice que para lograr esa fórmula automática deben tenerse en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica. Equidad y sustentabilidad económica. Mi ley ya había anticipado, y también cuando mandó esta ley, diciendo que quiere beneficiar a los jubilados, que los jubilados cobren más de lo que venían cobrando. Y el tercer párrafo de este artículo dice que hasta tanto se establezca la fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos. Es decir, que entiendo que es una norma que a mí particularmente me satisface, porque yo venía criticando todo este tiempo, todos los 4 años estuve criticando la ley de movilidad jubilatoria, estuve criticando 178 decretos de necesidad y urgencia que dictó el expresidente de la Nación, Fernández, y entre los cuales estaban justamente los de los aumentos, y donde se salía a decir a la gente que estaban alcanzando el nivel del costo de vida, el nivel de inflación, cuando nunca lo alcanzaban. Y siempre dándose un bono para poder alcanzar eso que ellos pretendían, pero que llegaba únicamente a la mínima. Fíjese, en la actualidad sería que quien gana 200.000 pesos no pudiera tener ese bono tampoco, como si estuviera ganando una exorbitante.
Justa, es doctor, decir, sí, continúa, sí, por favor. Continúe, después le formulo unas preguntas sobre lo que estamos hablando.
Bueno, lo que a mí me alienta, por eso quiero llevarle tranquilidad a la gente. Yo soy defensor del régimen de reparto, no de capitalización. Me tocó dar en el año 91 el principio de la pelea contra las AFJP. Me costó muchísimo, tuve que renunciar a la dirección de la Caja de Jubilaciones de la provincia por mantener esa discusión. Lo vimos a nivel nacional, perdimos esa discusión de alguna manera porque triunfaron las AFJP. O sea que queda claro que soy defensor del régimen de reparto. Pero también a este gobierno, que en principio había puesto el ANSES a otra persona que no tiene idea en absoluto, como era Carolina Píparo, ya me preocupaba. Porque digo, bueno, va a seguir seguramente lo que le determine la situación o el Consejo Económico, y vamos a estar igual que estábamos con Roberta. Pero lo que me alienta, que inmediatamente se dieron cuenta del error y pusieron al frente del ANSES a Osvaldo Giordano. Osvaldo Giordano es un economista que fue ministro de Córdoba, ministro de Seguridad Social, director de la Caja de Córdoba, y sacó a la Caja de la provincia de la crisis. Él tiene publicado un libro, hace un año que lo tengo acá, que se llama Una vacuna contra la decadencia. Y allí dice, lógicamente, sin pensar que algún día podrían ponerle al frente del ANSES, está todo el plan de cómo se tendrían que modificar las jubilaciones nacionales, y en todo apunta, indudablemente, con el criterio que tenemos nosotros, a defender el régimen de reparto, pero eliminar los privilegios, eliminar todo esto que se hizo sin ningún tipo de planificación, el desorden que hubo en los otorgamientos de beneficios, y poder encauzar el sistema, Dios quiera que así sea, para que los jubilados nacionales tengan un buen pasar.
Estamos escuchando al doctor Eduardo Cóceres, abogado previsional, obviamente. La pregunta, doctor, es lo siguiente. A los jubilados de la mínima se les va a dar un bono de 50.000 pesos, ¿verdad?
No, todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Está corriendo la versión, la estamos siguiendo desde temprano. Estamos dando vuelta en esto, estamos haciendo las consultas, pero no hay nada. La idea sí sería, yo no venía toda la semana pasada, estuve peleando en este sentido, de decir, está correcto que venga la ley ómnibus, que se discuta la movilidad, pero ¿qué pasa con los jubilados en el mes de enero, que van a tener un haber mínimo de 105.713 pesos y ya no va a tener el bono? Hoy, bueno, llegó la noticia de que sí, que puede ser de que haya un bono de 55.000 pesos, con lo cual los jubilados en la mínima de enero estarían cobrando 160.712 pesos, y los que superan un poco la mínima estarían cobrando la diferencia como para llegar a ese monto de 160.712 pesos, pero todavía no está confirmado.
Una consulta, Eduardo, quiero hacerle: ¿qué opinión tiene usted acerca de las políticas que se han aplicado en cuanto a jubilaciones para amas de casa, y si cree que eso el gobierno de Milei debería continuarlo?
Mire, la discusión es una discusión que la podemos dar hasta a nivel internacional. La financiación de la seguridad social tiene dos sistemas, un régimen contributivo y un régimen asistencial. El régimen contributivo se basa en los aportes y contribuciones de los trabajadores y de los patrones, o del Estado en el caso de ser patrón, y también algún aporte desde la parte impositiva. La no contributiva está basada en los impuestos. Es decir, hay que tener claras estas dos situaciones, porque lo que el error que cometió el gobierno anterior es querer juntar las dos, y entonces, con todo el sistema ese de moratoria y todo lo que se dio, le fue quitando la capacidad económica a quienes habían aportado toda la vida. Cuando se hizo en Francia, en España, la reforma, el rey Juan Carlos, en el primer punto del acuerdo, puso: mantengan el sistema contributivo separado del régimen asistencial. El gobierno de Macri había logrado algo, que fue la PUAM, la pensión del adulto mayor, como no contributiva. Entonces allí directamente le daba la posibilidad a toda la gente que con 65 años de edad se retire con el 70% de la jubilación ordinaria, pero como no contributiva, de manera tal de no desfinanciar el régimen. Yo todo lo que sea incorporar gente a la seguridad social de que tengan cobertura, lo aplaudo. Pero todo tiene que tener una fuente de recursos y no sacarle los pocos que tiene el régimen contributivo a que lleva, a que hayan entrado un 80% de las últimas jubilaciones por moratoria y que no haya después para pagarle más que 105.000 pesos a todos, incluso los que trabajaron 30 o 40 años y que hicieron los aportes correspondientes.
Claramente.
Es todo un tema de debate.
Sí,
es un
tema muy lindo. Sin duda, Eduardo, que es para plantear. Pero bueno, se plantean también aquí varios escenarios. Una de las preguntas que quiero hacer antes de finalizar es: ¿quién cree usted que debe manejar el dinero que se recauda y que está destinado al área previsional? Porque también allí los distintos gobiernos mantienen discusiones de quién debe manejar ese dinero.
Bueno, indudablemente el dinero y todo lo que haga a la seguridad social debe salir del ANSES. Lo que ocurre es que en todos los casos, ya no en este gobierno anterior, sino en todos, siempre el Ejecutivo ha tratado de echar manos a los dineros existentes en ANSES, ya sea para otorgar créditos, ya sea para financiar algún tipo de empresas. Y el ejemplo más claro que tenemos ahora, que también está en este decreto de necesidad de urgencia, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha tenido billones de pesos y de dólares. Participación en las empresas más importantes y en el directorio de esa empresa. Y se lo ha ido vaciando, cambiándolo por bono del Estado. Es decir, siempre el Poder Ejecutivo es el que en definitiva se queda con la decisión del manejo de estos dineros. Toda la vida, lo ha dicho Perón, toda la vida se ha sacado dinero a los jubilados, se le ha robado a la seguridad social para algún tipo de finalidad. Piense que los mejores edificios que admiramos en Capital Federal en Buenos Aires fueron hechos en la época de Perón con los fondos de la seguridad social.
Doctor, usted dijo en una de sus declaraciones recientemente, dijo que este DNU entonces eliminaría la movilidad actual como la conocemos, del 82% móvil, y que estarían dando periódicamente una recomposición jubilatoria. ¿Periódicamente? ¿De qué periodo estamos hablando? ¿En qué tiempos? ¿Hay estipulación de eso?
Vamos a volver a aclarar un tema. Suspende esta movilidad y faculta al mismo Poder Ejecutivo, no al Congreso, al mismo Poder Ejecutivo a dictar una norma sobre movilidad. Mientras se haga una cosa y la otra, o sea, en la demora que tenga ahora la aprobación de esto y se le dé la oportunidad de dictar una nueva norma, periódicamente, no dicen qué periodo, clarito, no dicen qué periodo, pero van a ir fijando aumento por decreto que tengan en cuenta la necesidad de los grupos más vulnerables, de los grupos de la mínima, pero también tendiendo también a ver el tema de la sustentabilidad económica, como lo manifiestan ellos.
¿Y qué pasaría?
Pero no dice, no va a ser ni trimestral ni semestral, van a ir viendo, lógicamente, pienso que lo van a tener que ir haciendo al principio mes a mes, porque los golpes inflacionarios que tenemos del pasado van a seguir muy altos durante los próximos 6 meses como mínimo.
Doctor, ¿y qué pasaría con esos jubilados que apenas, a duras penas, alcancen a superar la jubilación mínima?
Bueno, en este caso, como en el bono este del que se estaría hablando, el que apenas supera la mínima cobra la diferencia hasta llegar al haber con el monto del bono que se fije. Ahora estábamos hablando que el bono sería para quienes perciban 105.713, que es la mínima. Con el bono ahora sería 55.000, entonces llegaríamos a 160.712. El que supere los 105.713 va a cobrar un poco menos de esos 55.000 pesos y siempre hasta llegar a 160.712 pesos. Y así presumo que lo harán respecto de los que se van dando por decreto, es decir, de cubrir a dos mínimas. De todas maneras, entiendo y lo reitero, pobre la gente que está ganando más de 160.000 pesos en este momento, que es una miseria y que no recibe absolutamente nada. Uh-huh. Por eso se ha aplicado la pirámide previsional. Hay un achatamiento total en que prácticamente están llevando a todos los jubilados a la mínima y a la media. Las altas han bajado considerablemente porque no han tenido nunca ningún tipo de reconocimiento.
Y doctor, ¿qué pasaría con aquellas jubilaciones de privilegio que están ganando mucho más?
Bueno, las jubilaciones de privilegio es un tema que lo tienen que eliminar. Es un tema que lo tienen que eliminar. Yo no puedo admitir que haya un jubilado que gane 100.000 pesos. Vamos a poner el ejemplo más horrible que hay, que un presidente de la nación, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, tenga dos beneficios que le estén dando aproximadamente 12 millones de pesos mensuales. Esa es una falta de ética. Pero también es una falta de ética que se le dé a los presidentes por el hecho de haber sido presidente. Alberto Fernández ahora se fue a España y ya entra a cobrar la jubilación de privilegio como lo están cobrando todos los que fueron presidentes, aún los que fueron presidentes un día. Eso se tiene que terminar, porque la jubilación del presidente se creó en un momento y para un caso especial de una persona que quedaba en total pobreza, y fíjese la nobleza de ese político de que cuando se la quisieron dar la rechazó, porque dijo: mientras tenga un par de manos para trabajar, no necesito que el Estado me ayude.
O sea que usted
y ahí además se prendieron todos los políticos.
Doctor, o sea que usted me está diciendo que Rodríguez A., Ramón Puerta, Duhalde, aquellos, ¿están cobrando la jubilación de privilegio?
Todos. Es más, la defiende. Rodríguez A. ha manifestado, y bueno, si a mí me lo dieron por ley, es legal. Y no se le mueve directamente un pelo de pensar en la pobreza de la gente que está con 100.000 pesos. Uh-huh. Pero fíjese, saliendo un poquito de ese privilegio, los políticos, todos, bueno, sí, vamos por los jubilados, vamos. Ahora empezaron a decir a los políticos: ¿pueden bajarse ustedes, diputados y senadores, arriba de los 2 millones de pesos que cobran? ¿Pueden bajarse un poquito? No, porque eso no modificaría la situación. Es una vergüenza de todo el sector político ese. Por eso yo creo que hay que entrarle de alguna manera con un tipo de dureza para esto. Los privilegios hay que eliminarlos todos. Ahora, no confundamos privilegio con otras situaciones, por ejemplo, de gente que trabaja en situaciones difíciles, por ejemplo, un minero, ¿no es cierto?, que tiene un desgaste físico, que hace un aporte adicional por su actividad sufrida, riesgosa, y que se pueda retirar con unos años menos. Pero lo demás que sean privilegios tendrían que liquidarse a todos.
Bien,
a todos.
Bien. Escuchamos al doctor Eduardo Coser, es abogado provisional, sobre el tema de los cambios en la movilidad de las jubilaciones presentadas en esta ley ómnibus, y fue realmente muy claro y muy contundente. Doctor, un abrazo muy grande, gracias por desaznarnos en esta y en ayudarnos a entender, también a toda la audiencia, por supuesto. Le deseo un excelente fin de año y un mejor comienzo. Gracias por estar en la tarde de Radio M.
Gracias, muy agradecido yo, y que tengan un muy feliz año, tengamos todo en realidad, y el país lo tenga también, un 2024 de progreso, de felicidad, pero fundamentalmente de paz para todos.
Hasta luego, doctor, hasta luego. Eduardo Coser, es abogado previsional, ¿no?